ecofeminismos.
Y en este balance de la columna de ecofeminismos, lo primero que quiero hacer es lanzar un repudio enérgico al gobierno de Ecuador, que acaba de prohibir a la ONG Acción Ecológica, tan solo por difundir los efectos que tiene la megaminería, las industrias, las multinacionales chinas. Así que
la prohibió.
Así es, y además militarizó un pueblo que se está resistiendo a que le impongan el extractivismo. Despedimos un año con enormes luchas socioambientales protagonizadas por mujeres en diversos territorios. Este fue el año en el que echamos a Monsanto de Malvinas Argentinas, Córdoba, y hablamos en esta columna de Sofía Gatica y de la lucha de las madres de Ituzaingó en contra del envenenamiento que sufría el pueblo, de los estudios de campo que realizaron estas mujeres, yendo casa por casa y anotando todas las patologías que iban viendo en función de las fumigaciones con glifosato. Vivimos el acampe en Malvinas Argentinas, soñamos con la primavera sin Monsanto y lo logramos. Conocimos cómo el ecofeminismo en América Latina tiene un rostro originario y que pasa por la lucha contra el extractivismo, como veníamos diciendo. ¿Qué es el extractivismo? Es una forma, recordemos, destructiva de producción que está imponiendo el capitalismo, sobre todo en estos últimos años, y que se propone elevar su tasa de ganancia arrasando con todo. En nuestro continente vemos cómo esos movimientos anti-extractivistas están liderados por mujeres que se enfrentan a proyectos mineros. Vimos a Máxima Cunha, a las mujeres de Hachal, a Andalgalá, a Esquel, a los proyectos hidrocarburíferos, y entonces vimos a Relmú, a las mujeres mapuches en general, a la Machi Linconao la última vez, a la agroindustria, Sofía Gatica otra vez, Miriam Gorban, Maristela Svampa, a las mujeres que luchan por la justicia frente a la masacre de Curuguatí en Paraguay. Estas mujeres ecofeministas pusieron una voz de alarma, no solo hacia toda la sociedad, sino también hacia adentro del movimiento de mujeres, porque el debate socioambiental se instaló cada vez con más fuerza en los encuentros de mujeres que hemos vivido. Cada vez van más mujeres a esos encuentros. Y es que el extractivismo no se puede realizar sin el patriarcado como aliado. Explota la naturaleza así como el cuerpo de las mujeres, y esto lo vemos con la trata de personas ligadas a la megaminería, por ejemplo. Es una forma machista de avasallar los territorios y los cuerpos. Cuanto más depredación, más femicidios. Destruye las formas económicas locales, la biodiversidad, destruye esas formas femeninas y feministas de manejar la economía con una reproducción social de la vida, con formas solidarias, en armonía con la naturaleza y en respeto por los saberes ancestrales. Muchas veces son movimientos poco numerosos porque se desarrollan en ámbitos rurales, pero muy potentes. Vimos una pluralidad enorme de enfoques, supimos lo que es la soberanía alimentaria, el buen vivir, entendimos que hay 18 millones de mujeres en el mundo que habitan el campo, que habitan las zonas rurales, y que el 80% de esas mujeres producen alimentos. ¿Cómo no íbamos a ser ecofeministas? Pero el 2% de esas mujeres poseen la tierra. Conocimos a Vandana Shiva, que nos dijo: el patriarcado destruirá el planeta si no lo detenemos. El ecofeminismo nos propone como solución abandonar esta visión antropocéntrica, poner en valor, recuperar y proteger los saberes ancestrales. Los derechos de las mujeres no pueden ser alcanzados sin el respeto hacia los derechos colectivos, a los derechos sobre los territorios, a los derechos ambientales. Explícitamente o no, la visión ecofeminista está cada vez más presente en el movimiento de mujeres porque vivimos, mujeres y naturaleza, el mismo trato. Somos considerados recursos pasivos, objetos. Y justamente hoy que Mariel estaba hablando acerca de la difícil situación en el CONICET, quería traer acá el recuerdo de una mujer científica argentina súper importante y que nos abandonó el año pasado apenas, que es Norma Giarrasca. Investigadora, titular de la Cátedra de Sociología Rural de la UBA, integrante del CONICET como coordinadora de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía, creó las cátedras de sociología rural y el grupo de estudios de movimientos sociales en América Latina, estuvo exiliada en México durante la dictadura, dirigió el Instituto de Investigaciones Nino Germani. En los 90 advirtió sobre las transformaciones del mundo rural por los agronegocios en la pampa húmeda, el extractivismo sojero, y se alió con los vecinos, los movimientos populares y las organizaciones sociales. Formó el colectivo Voces en Alerta y pasó a una participación más pública, visibilizando las violencias que sufrían los investigadores sobre los efectos de los agrotóxicos, junto con Andrés Carrasco, que también lo perdimos el año pasado. Acompañó con su solidaridad a las investigaciones, a los investigadores perseguidos por las corporaciones. Lo último que hizo Norma Giarrasca fue acompañar a los familiares de Ayotzinapa. Se pronunció en contra del patentamiento de las semillas. Apoyó las universidades autónomas y con responsabilidad social, como la Universidad Nacional de Córdoba, la sede en Esquel y la Universidad de Río Cuarto. Quise traerla hoy al recuerdo y tenerla presente en este difícil momento que está pasando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los trabajadores y trabajadoras de allí y el CONICET, porque Norma Giarrasca fue una mujer incómoda. Amó tanto a la universidad pública que no dejó de interpelarla. Pensaba, mientras veía la toma en el ministerio y a tantos jóvenes que estaban allí peleando por su lugar, en Norma y en Andrés Carrasco, desterrado del CONICET por investigar los efectos de los agrotóxicos, y decía, deberían estos científicos y científicas entrar al CONICET ilimitadamente, pero también deberíamos sacar a las corporaciones de las universidades públicas y del CONICET. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para luchar también por una ciencia digna que le devuelva a la sociedad que los está apoyando una salud en lugar de enfermedad. Una ciencia que beneficie a las mayorías y no a las multinacionales y que proteja nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestros bienes comunes. Así que esta columna ecofeminista termina como empezó. Berta vive y la lucha sigue. No nos han matado, nos han multiplicado.